Señor Jesucristo, cuando Él les dice a ellos en el verso 18 de Mateo 28, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos debido a esa autoridad. En base a esa autoridad, no pedimos permiso para predicar el Evangelio, predicamos el Evangelio y buscamos cada oportunidad para hacerlo. Y esa autoridad indica que el Señor nos respalda con toda esa autoridad, o sea que lo podemos hacer confiadamente. Después de eso, estuvimos viendo en el verso 19, y hacer discípulos de todas las naciones, y veíamos que el verbo imperativo, el verbo central es hacer discípulos. Es discipular, no es una sola palabra. Y ese es el que gobierna la gran comisión, hacer discípulos, discipular. Id se refiere en el caminar diario o cuando están yendo, prácticamente Jesucristo no está diciendo váyase a algún lado para que haga discípulos, lo que está refiriéndose es en la manera como caminas, en la manera como andas, en el lugar donde vives, en el lugar donde trabajas, mientras vas haciendo discípulos. Es lo que el Señor dice, es decir, es parte de toda la vida y de todos los días y de todos los lugares donde nos encontramos. Por esa razón, quitamos completamente el término de decir voy a la clase de discipulado, porque eso limita las cosas a un salón y no es lo que el Señor está indicando aquí. Está hablando de la vida en general del creyente, de hacer los discípulos. Entonces vimos quién es un discípulo, vimos una descripción de quién es un discípulo. Después, la semana pasada, tomamos el tiempo para mirar cuál es el mensaje de la Gran Comisión. El mensaje de la Gran Comisión es el Evangelio, y el Evangelio es Jesucristo, y miramos las características del mensaje del Evangelio. La razón por la que estoy tomando el tiempo de partirlo así en pedazos es para que todos estemos bien informados qué es esto de hacer discípulos y sepamos qué hacer. Que no podamos decirle al Señor, Señor, yo la verdad no sabía, no me dijeron bien cómo era, sino que tengamos conocimiento claro de qué es. Y hoy vamos a cubrir el bautismo en agua. Es un tema muy importante para la iglesia, es una de las ordenanzas que el Señor Jesucristo dio. Entonces el título es Bautizando a los discípulos. Y vamos a leer Mateo 28 del 18 al 20, para leer todo lo que incluye la Gran Comisión, pero nos vamos a enfocar en el bautismo. Entonces dice así de la Biblia de las Américas. Y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id, pues, y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre, oramos creyendo que estás escuchando esta oración y creyendo que es tu deseo instruirnos en tu palabra para entender mejor qué significa esto de hacer discípulos y cómo esperas tú que lo hagamos, como tú dijiste que se debe de hacer. Enséñanos, instruyenos, Señor, y permíteme a mí permanecer bajo la autoridad de tu palabra al entregar el mensaje. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Entonces lo que vamos a ver, y ahí está en su hoja, contestar cuatro preguntas. ¿Qué es el bautismo? ¿Qué significa espiritualmente? ¿Es necesario para la salvación? ¿Y por qué bautizarse? Usted dirá, bueno, ya estoy bautizado, ¿para qué escucho esto? Bueno, si usted ya está bautizado, usted debe estar haciendo discípulos y bautizándolos. O si el orden de la iglesia es que los líderes son los que hacen el bautismo, entonces usted trae a esas personas para que los líderes lo bauticen. Los líderes no andan buscando a quién bautizar. Son los miembros los que están haciendo ese trabajo. Entonces, si usted entiende mejor de qué se trata el bautismo, qué es lo que la palabra dice, entonces puede ayudarle a ser más efectivo en bautizar a los discípulos que usted está haciendo. Entonces, ¿qué es el bautismo? La primera pregunta. Es una ceremonia donde la persona que es un creyente se sumerge en el agua. La palabra bautizo en el Nuevo Testamento significa inmersión o sumergir completamente en un líquido. ¿sí? La persona debe estar cubierta completamente de líquido, lo que el Señor dijo que hiciéramos, y es el bautismo que Él mismo se sometió. Entonces, lo hacemos así porque es el ejemplo que nos da la Biblia. Y todas las veces que miramos bautizos en el Nuevo Testamento, sin excepción, todas las veces es por inmersión. La persona es sumergida completamente en el agua. Ya vemos el ejemplo de Juan el Bautista en el río Jordán, era por sumersión, por inmersión a toda la persona. Y Cristo mismo fue bautizado así. Mateo 3:16, miremos allí el bautismo del Señor Jesucristo, que ya lo estudiamos, pero en referencia a lo que estamos estudiando, dice Mateo 3:16, después de ser bautizado, y aquí está la clave que nos deja ver que Él fue completamente dentro del agua. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente. Y aquí los cielos se abrieron y Él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre Él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Hay algunos eventos en la vida del Señor Jesucristo donde se oye la voz de Dios desde el cielo. Y Él dice algunas cosas donde afirma el ministerio de su Hijo aquí en la tierra. Este es uno de esos, en el bautismo del Señor Jesucristo. Entonces tenemos el ejemplo de Él, que Él se bautizó para cumplir así con toda justicia. ¿Sí? Miremos otro ejemplo. Vamos a mirar varios ejemplos, vamos a mirar varias escrituras, y todo el tema es bautizo. Entonces, Felipe, en Hechos 8, tiene un encuentro con un hombre que la Biblia lo describe como un eunuco. Hechos capítulo 8, verso 35 al 39. Es una persona dedicada completamente a servir a un rey o a una reina o a algún personaje de importancia. Y por eso se llaman eunucos. Nunca se casaban, no podían tener hijos, estaban dedicados solamente a eso. Entonces, versos 35 al 39, en Hechos 8, dice, entonces Felipe abrió su boca, y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Ok, espérenme. Leamos un poquito antes. Quiero mostrarles el contexto. Ok. En verso 26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es el camino, un camino desierto. Él se levantó y fue aquí, había un eunuco etíope, este es el hombre que estamos viendo en el ejemplo, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él respondió, ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Entonces dice el pasaje que está leyendo y en el verso 34, el eunuco respondió a Felipe y dijo, te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe abrió su boca y comenzando desde esta escritura le anunció el Evangelio de Jesús. Ok, está siendo evangelizado allí. El Espíritu le está hablando una palabra, él no entiende. Felipe viene y le explica, le da el Evangelio. Mire el verso 36 en adelante. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua. Ok, bueno, aquí nos va a dar el detalle. Y el eunuco dijo, mira, agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él entiende acerca del bautismo y lo está pidiendo. Y Felipe dijo, si crees, Felipe está confirmando la salvación del eunuco antes de bautizarlo. Si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje. Ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. El 39, al salir ellos del agua, o sea, se metieron completamente en el agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y no lo vio más el eunuco, que continuó su camino gozoso. Entonces, el bautismo de este hombre sucede cuando, después de que cree, en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto tiempo después de que cree es bautizado? Minutos, pudiéramos decir. o puede ser una media hora, no sabemos cómo era el recorrido que ellos están haciendo, pero está sucediendo muy cerca de su conversión. Entonces, lo que estamos viendo aquí, el bautismo es por agua, es por inmersión, y también sucede justo después de la conversión de una persona. No tiene que haber un periodo largo para esperar, no es necesario. La persona lo puede hacer de inmediato, inclusive si hay agua. Y hay un creyente que esté con él que lo pueda bautizar. En este caso no hay una fórmula de liderazgo porque no hay una iglesia donde ellos estén, están fuera. La iglesia apenas está comenzando. Entonces este creyente, con nombre fiel, Felipe, que hizo muchos milagros, Dion, es unido a Cristo en su muerte, en su entierro y en su resurrección. Y solamente el bautismo por inmersión representa esta realidad. Solamente ese bautismo, y es ordenado por el Señor Jesucristo. Vamos a la pregunta 2. Entonces, la 1 ya quedó clara, ¿cierto? Bautismo significa sumergirse en agua, es una representación espiritual de algo que sucede ya en el corazón de la persona. ¿Ok? Número 2. ¿Cuál es el significado espiritual? Cuando un creyente es sumergido en el bautismo, no solo está demostrando la muerte, el entierro y la resurrección de Cristo, sino también está demostrando su unión con Cristo en su muerte, entierro y resurrección. Recuerde esto cuando usted lee las cartas de Pablo. Pablo usa muchas veces esta expresión, dice, en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Se refiere mucho a estar en Cristo. Está hablando de la identidad como un hombre salvo, en Cristo Jesús, está en Cristo, pertenece a Él. Y el bautismo representa espiritualmente esa unión con Cristo. Miremos Gálatas 2.20. Gálatas 2.20, Pablo usa este lenguaje allí. Y dice, está Gálatas, lo va a encontrar antes de Efesios. Gálatas 2.20. Con Cristo he sido crucificado. Ok, una pausa aquí. ¿Pablo estaba en la cruz cuando Cristo fue crucificado? No, él está hablando simbólicamente, un significado espiritual cuando dice, con Cristo he sido crucificado. ¿A qué? Al pecado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo está hablando de ese estar en Cristo. ¿Sí? La identidad espiritual de Pablo es en Cristo. Y dice, con Cristo fui justamente crucificado. Quiere decir que usted puede decir eso. Usted puede decir, yo fui crucificado, yo fui crucificada con Cristo. ¿A qué se refiere? Morir al pecado. La crucifixión es muerte. ¿Muerte para qué? Para el pecado. Pero Pablo no termina allí. Y sigue diciendo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Vida, vida, vida. ¿Cuál vida? Si fue crucificado. Porque está refiriéndose a la resurrección del Señor Jesucristo. En Cristo fui crucificado. Morí al pecado, pero en Cristo he resucitado a una nueva vida con Él. Ese es el significado espiritual. Entonces la realidad es esa. Estamos muertos en Cristo al pecado, y ahora vivimos en Cristo, una nueva vida para agradar a Dios. Miremos en Gálatas 3, versos 26 al 27. Aquí usa el término bautizo. Gálatas 3, 26 al 27 dice, pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Entonces, Pablo dice, los que habéis sido bautizados en Cristo, este es un texto seco. Eso le puede ayudar para entender la interpretación correcta de este texto. Es un texto seco. ¿Por qué digo seco? Pablo dice que bautizado, pero no está hablando del bautismo en agua. Pablo dice que los que han sido bautizados en Cristo, acuérdese, el significado de bautizo es sumergir, estar adentro de. Cuando Pablo dice bautizados en Cristo, la persona está sumergida en Cristo, está adentro de Cristo, le pertenece a Cristo, es parte del cuerpo de Cristo. A eso se está refiriendo. Entonces hay un significado espiritual de pertenencia y de unidad o de unión con el Señor Jesucristo. Eso es lo que le está hablando aquí. Porque no es bautismo en agua, sino en Cristo. Entonces, cuando somos sumergidos en Cristo, ¿cuándo sucede la sumersión en Cristo? ¿Cuándo una persona es inmergida en Cristo? En el momento de la salvación. Cuando la persona cree, es sumergida en Cristo. Espiritualmente eso es lo que está sucediendo. Esa persona es metida en Cristo Jesús. Se une con Cristo. De Cristo somos revestidos, dice Pablo. Entonces el bautismo en agua simboliza eso que ya sucedió. Es un símbolo espiritual de eso. Y ahí está en sus notas. El bautismo es una declaración pública de la identificación del creyente con Cristo. Identificación con Cristo en su muerte. Vamos a Romanos 6. Entonces estamos hablando del significado espiritual. En estos textos no hay agua. ¿Okay? Aunque usamos el término bautizo, estamos refiriéndonos a la unidad con Cristo. No al acto de sumergirse en el agua. Romanos 6:3. Identificación con Cristo en su muerte. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, aquí está ese término otra vez, pero esto no es agua, este es un término, este es un texto seco, está hablando espiritualmente, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, participamos de su muerte al pecado. Ahora miremos el verso 4, identificación con Cristo en su sepultura. Entonces, muerte, sepultura y resurrección. Sepultura, verso 4. Por tanto, hemos sido sepultados. Déjeme le pregunto a usted, ¿usted fue sepultado con Cristo? Sí. Pablo está hablando de la realidad espiritual del creyente. Fui crucificado con Cristo. Mire, mi hermano ya falleció, él está con el Señor, mi hermano mayor. Pero trabajamos juntos en un taller en Sunnyvale, por un tiempo, en un machine shop. Y había un compañero de trabajo con el que él y yo tuvimos problemas. Problemas casi de recién convertidos y una persona que provocaba mucho. Pero gracias a Dios el Señor nos guardó a ambos con él, en situaciones diferentes. Pero yo me acuerdo que mi hermano una vez le dijo a él, estaba enojado, y le dijo, no hagas que me baje de la cruz porque no sabes quién soy yo. Después se arrepintió de decir eso, pero él dijo, no hagas que me baje de la cruz. Mi hermano estaba implicando, yo he sido crucificado con Cristo, yo no pertenezco a esto del mundo. No me provoques para eso porque no soy de eso. El creyente está identificado con la muerte de Cristo en la cruz. Fuimos crucificados con Él. Fuimos crucificados al mundo, fuimos crucificados al pecado, fuimos crucificados para no vivir en el pecado. Y Pablo dice en el verso 4, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. ¿Cuál bautismo? Aquí no hay agua, este es un texto seco, acuérdese. Bautismo se refiere en este texto a la unión con Cristo. A eso se refiere, sumergidos en Cristo. Entonces hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó, y aquí está la resurrección, la identidad en su resurrección, de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, hagamos una ilustración. Pensemos como que esta línea de mi computadora representa el nivel del agua. ¿Sí? Si una persona se va a bautizar en agua, voy a hacer la ilustración del agua para conectarlo con la identidad espiritual. La persona está parada frente al agua y es sumergida en el agua. ¿Qué significa eso? Muerte. El muerto es el que es entrado y entrar en el agua significa la sepultura. Eso es lo que espiritualmente significa. Cuando el creyente sale del agua después de su bautismo, está representando la resurrección en Cristo. Muerte, sepultura y resurrección en Cristo. Ese es el significado espiritual del bautismo en agua. Es lo que Pablo está hablando aquí en Romanos. Entonces Pablo no está hablando de un bautismo en agua, está hablando de un bautismo en Cristo. Entonces, ¿quién es el que se puede bautizar en agua? El que ha sido bautizado en Cristo. ¿Cómo es bautizado en Cristo? Cuando se arrepiente de sus pecados, cuando confiesa a Cristo Jesús como su Señor y Salvador, cuando Dios le da esa fe y lo salva, esa persona fue bautizada, fue puesta en Cristo. Entonces, cuando se bautiza en agua, está representando todo esto que sucedió en su vida. Entonces, el bautismo en agua es súper importante. Es una declaración importantísima. Y es una declaración que se tiene que hacer públicamente de algo que Dios ya hizo en el corazón de esa persona. Pregunta número 3. Parece que hoy vamos a terminar rápido, nos vamos a ir más temprano. Así que hoy es diferente el mensaje por eso. La pregunta es, ¿es necesario el bautismo para la salvación? Allá hay una línea abajo, la respuesta es no. El bautismo no es necesario para la salvación, no. El bautismo en agua no es necesario para la salvación, ¿por qué? Porque es una obra. El bautismo es una obra, no es necesario, preste atención, no es necesario para la salvación. Pero sí es necesario por motivo de la salvación. ¿Por qué aclaramos que no es necesario para la salvación? Miremos Efesios 2, versos 8 al 9. Acuérdese, piense en esto, usted está sentado con su discípulo, una persona que usted le está enseñando de Cristo, usted le está instruyendo, todo esto usted lo puede usar para explicarle a esa persona qué significa el bautismo. Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Términos absolutos en el verso 9. Pero en el verso 8 está diciendo que por gracia, ¿qué es la gracia? Está hablando de la salvación. La gracia es un don inmerecido. La misericordia es cuando Dios no le da a una persona lo que se merece. ¿Cierto? No. Misericordia es no darle a una persona lo que se merece. Pero gracia es darle a una persona lo que esa persona no se merece. Yo recuerdo en algunas ocasiones, en una situación con uno de mis hijos, había una vara en la casa que estaba dedicada para el Pao Pao. Y todos sabían. Esa vara es para el Pao Pao. Si tú quiebras estos reglamentos en la casa, te va a caer el Pao Pao. Entonces uno de ellos quebró los reglamentos, hablé con él, le dije, ¿tú sabes lo que pasó? Sí. ¿Qué fue lo que hiciste? Sí. ¿Eres culpable o inocente? Soy culpable. Si eres culpable, entonces ¿qué te mereces? Pao Pao. Ok, ve y trae el Pao Pao. Entonces se merecía el castigo por haber quebrado las reglas en la casa. Fui con él al cuarto a solas y le dije, mira, quiero enseñarte la misericordia y la gracia. Porque tú te mereces el castigo, pero noto que ya reconociste tu maldad. No te voy a dar el Pao Pao, te voy a dar un abrazo. Y le di el abrazo. Y le dije, así es Dios con nosotros. No nos da lo que merecemos recibir. Nos da lo que no merecemos recibir. Es su amor y su bondad. Su abrazo, su cariño y su perdón. Porque en Cristo Jesús hace posible que eso suceda. Entonces aquí está hablando de que la salvación es por gracia. Es decir, ¿puede hacer algo una persona para merecer la gracia de Dios? Absolutamente nada. No. No existe tal persona. No hay forma de ganar la gracia. Además, la gracia no se puede ganar porque ya no sería gracia. Es algo, obra de parte del ser humano en este proceso de la salvación. Nada. Cero. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y miren lo que dice. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que no es de vosotros? ¿Qué es don de Dios? En el texto. La fe. Esa fe no es de vosotros. Alguien podría decir, ten mucha fe, cree y Dios te va a salvar. Es mentira. Una persona no puede tener fe para ser salva. Una persona no puede producir fe para ser salva. Es imposible. ¿Por qué? Porque no es de nosotros, es un don de Dios. ¿Qué significa eso? Dios da esa fe para que la persona pueda creer. Si Dios no le da esa fe, esa persona no puede creer. Entonces ni siquiera la misma persona genera la fe para que llegue a la salvación. Es algo dado por Dios. Completamente depende de Dios. Usted tiene fe natural y la tuvo cuando se sentó en uno de esos asientos. Usted no pensó que el asiento se iba a caer cuando usted se sentó, ¿o sí? ¿Cierto que no? Es una fe natural. Y esa fe natural la gente la usa para decir, tú puedes, esfuérzate y llega a tus logros. Y la gente lo hace, un esfuerzo, una fuerza de voluntad. Es su fe natural, la tenemos y la podemos usar a nuestro favor, pero jamás para la salvación. La salvación es por gracia, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No podemos decir, alguien tuvo mucha fe y por eso fue salvo. No, Dios le dio la fe para que creyera y fue salvo, porque Dios extendió su gracia sobre él, habiéndolo hecho posible por la muerte de Cristo Jesús. Y afirma Pablo, ahí mismo en el verso 9, no por obras, para que nadie se gloríe. En caso de que algo no haya quedado claro, ahí está la frase, no por obras, para que nadie se gloríe. Nadie puede ir delante de Dios y decir, yo tuve mucha fe, yo creí, por eso puedo estar en el cielo. Me gusta preguntarle a las personas, ¿qué piensas que pasaría tú si te mueres hoy? Y a muchos les escucho contestar, oh, yo acepté a Cristo. Yo hice una oración. Yo tuve fe en Dios. Yo voy a la iglesia. Yo leo la Biblia. Digo, yo, de acuerdo a este texto, no por obras, para que nadie se gloríe. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Porque por gracia sois salvos. El decir esa respuesta contradice absolutamente todo lo que tiene que ver con la salvación. Pone al hombre en el centro, no a Dios. Y la salvación es de Dios. Entonces, el bautismo en agua no es necesario para la salvación. ¿Por qué? Porque no hay nada que una persona pueda hacer para su salvación. Nada, absolutamente. La secta de los unitarios o apostólicos enseña, ellos no son nuestros hermanos, es una secta. Ellos enseñan que la salvación tiene que ver con el bautismo en agua. Es decir, si una persona no se ha bautizado, no es salva. Eso no es cierto. Contradice completamente nada más un texto que estoy usando. Efesios 2, 8 a 9. Y hay muchos más que contradicen. Lo cual es idolatría y proclama a un Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Ahorita voy a dar una explicación de eso en la indicación que el Señor da de cómo hacer el bautismo. Entonces, la salvación no se trata de ninguna obra que le podamos traer al Señor. Es completamente de Él. Dios comienza la obra de la salvación. Dios mantiene la obra de la salvación. Y Dios termina la obra de la salvación. Ni siquiera nosotros podemos mantener nuestra salvación. No tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad. Todo lo que podemos hacer es obedecer a Dios y confiar que Él nos sostiene en nuestra salvación y Él la completa al final. ¿Y qué hacemos con el texto que dice el que persevere hasta el fin, ese será salvo? Es una afirmación de que el que llegó al final porque Dios estaba con él y era salvo. Eso es lo que está afirmando. Filipenses 1:6, para afirmar este punto, si pasa unas dos páginas, ahí lo va a encontrar, un texto que es importante memorizar, creo yo. Dice Pablo, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó, es Dios, en vosotros la buena obra, la salvación, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, el que comenzó, la perfeccionará hasta el día. Salvación, la vida de salvación y el cumplimiento de la salvación es Dios. Él lo va a hacer. Está hablando de la fidelidad de Dios. Un texto más para afirmar esto, porque creo que es importante. Y nos divide y nos separa de sectas y de religiones y de creencias y distingue quién es salvo entre nosotros y quién no. Romanos 3, versos 22 al 23. Pablo, de nuevo, está hablando aquí. Y habla de la justicia de Dios. La obra que Dios hace justificando, siendo el justo. Dice 22 al 30. Es decir, la justicia de Dios, acuérdese, él menciona la justicia de Dios por esto. El hombre no tiene justicia en sí mismo. Entonces es necesaria la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, todo es Él, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Mire, si no fuera Cristo, la persona tiene que ser expuesta públicamente en todos sus pecados, en toda su maldad, desnudado completamente, en público, la peor humillación, para entonces ver si en esa persona se encuentra justicia, lo cual es imposible. Y Pablo está afirmando, es Cristo el que fue expuesto, es Cristo el que fue desnudado, es Cristo el que fue humillado, es Cristo el que tomó esta obra en la cruz del Calvario para afirmar la justicia de Dios, a quien Dios exhibió 25 públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Mire la pregunta, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Aunque una persona se supiera toda la ley de memoria, que son más de 600 leyes las que recibió Israel en el Antiguo Testamento, no puede hacerlo. No hay justicia en el hombre. Ninguno de nosotros es justo, ninguno. Dios es justo, Dios es inocente, Dios es perfecto. Cristo manifestó la justicia de Dios en la cruz y justificó en la cruz a los que creen en Él por la gracia de Dios, por la fe que Dios les da para que crean en Él. Entonces, el bautismo en agua no es necesario para la salvación, no lo es. Es más bien porque una persona es salva, entonces se bautiza, pero no tiene nada que ver con su alcanzar su salvación. Miremos un par de textos más, Romanos 4, 5, ya que estamos ahí cerca. Mas el que no trabaja, pero crece en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. No trabaja, no obra, no logra nada. Su justicia está dada plenamente en Cristo Jesús. Los legalistas batallan con esto, porque los legalistas imponen leyes sobre otras personas para señalarles, para tacharles, para medirlos, para juzgarlos. E ignoran la gracia de Dios, ignoran la fe, el don de Dios, y le ponen todo a la persona, cuando aquí dice que una persona no puede hacer esto. Es Cristo Jesús. Y es Dios, de acuerdo a Filipenses 1:6, el que obra en esa persona, perfeccionando la obra de la salvación hasta el día de Cristo. Es Él el que recibe toda la gloria. Es Él el único que es justo y que justifica al que cree en Él. Él es el único que recibe toda la gloria. Entonces, el bautismo no es necesario para la salvación. Gálatas 2:16. Avance un poquito, ahí está todo cerca. Los puse, traté de ponerlos en orden. Gálatas 2:16. Dice Pablo, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. Hay más escrituras que podemos mirar. Bueno, miremos Filipenses 3:9. Yo sé que a ustedes les gusta leer bastante la Biblia, así que no hay problema, ¿cierto? Con que miremos uno más. Filipenses 3:9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Una y otra vez afirma y aclara que es un asunto de fe, es por la gracia de Dios, por el don de Dios, de dar esa fe para poder creer en Cristo Jesús. Entonces la salvación es por gracia, por medio de la fe, y no se le agrega ni se le quita nada. Una vez que usted es salvo o salva, ya es salvo. ¿Quiere decir que hace como quiere? No, la Biblia le llama vivir en santidad. Pero esa salvación nadie la puede tocar. Nadie jamás se la va a quitar. Nadie. Es de Dios. Dios la puso en usted. Y Dios la va a mantener en usted si usted respondió con fe y en obediencia a Él. Si hubiera establecido como requisito, si se hubiera establecido como requisito de predicar el Evangelio que era necesario el bautismo, Pedro, Pablo y los apóstoles lo hubieran mencionado. Pero no sucede así. Mire Hechos 3:12, donde Pedro está predicando y no es presentado el bautismo en agua como un requisito, aunque hay algunos textos que se consideran como difíciles de interpretar, que parecieran indicar que fuera necesario el bautismo para la salvación. Pero, ¿cómo los interpretamos? ¿Qué hacemos con esos textos que parecieran indicar eso? ¿Cuál es el principio básico de interpretación, iglesia? La Biblia interpreta a la Biblia. ¿Qué hicimos para mirar que el bautismo en agua no es necesario para la salvación? Miramos los textos que nos hablan de la salvación. ¿Qué dicen los textos que hablan de la salvación? No mencionan nunca el bautismo en agua, jamás. No hay ni uno solo que se refiera a eso, ni uno solo. Los que leímos de bautismo, que dijimos que eran secos, está hablando del significado espiritual, pero no lo está pegando con la salvación. Entonces, en la predicación de los apóstoles, empezando en el verso 12, al ver esto, Pedro dijo al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué nos miráis así como si por nuestro propio poder o piedad hubiéramos hecho andar? Ellos sanaron a un paralítico. Él les da una predicación aquí a ellos y vamos a movernos hasta el verso... Bueno, terminemos en el verso 26. Para vosotros, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. El punto es este, para no leer tanto texto ahorita, porque este es una ilustración, no es nuestro texto básico. Pedro no les dice que se bauticen. Verso 19. Arrepentíos y convertidos para que vuestros pecados sean borrados. No habrá el bautismo. Después, en el verso 20, habla de Jesucristo, habla de la obra de Cristo, habla de Moisés, habla de toda la obra que Dios ha hecho. No menciona el bautismo. Está predicando para que ellos sean salvos. Entonces, el bautismo no fue predicado como parte de la salvación. En 1 Corintios 15, verso 1 al 4, Pablo resume el Evangelio. Especialmente versos 3 y 4, yo los entrego lo que recibí de mucha importancia, de primera importancia, que Jesucristo fue crucificado conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El Evangelio resumido, 1 Corintios 15, versos 3 y 4, y no contiene el bautismo. Entonces el punto es, no es necesario el bautismo para la salvación de una persona. La Biblia jamás lo presenta como si hubiera sido así en ninguna parte. En ninguna parte. Pablo, cuando predicó, él no predicó acerca del bautismo como necesario para la salvación. Es más, él dice, yo no ando bautizando a nadie, bauticé a unos por aquí y allá, pero yo no ando bautizando a nadie. Dice, yo predico a Cristo. Él se refiere a predicar a Cristo. Hace una distinción con el bautismo. Hay textos en Lucas capítulo 7, Mateo capítulo 9, Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 23, donde encontramos ejemplos de personas siendo salvas sin el bautismo en agua. Sin el bautismo en agua. Cornelio en Hechos 10 del 44 al 48, cuando Pedro va a la casa de Cornelio a predicarle el Evangelio, que el Espíritu lo lleva allá. Leámoslo, porque este está interesante. Este es Hechos 10, 44 al 48. Hay muchas escrituras para leer en este tema, muy importantes, pero queremos seleccionar algunas por cuestión de tiempo. 44 al 48, Hechos 10. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Está predicando el Evangelio. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Una persona para que hable en lenguas y exalte a Dios en el contexto de Hechos, ¿qué tiene que pasar primero con esa persona? Ser salvo. Ser salvo. Ya el Espíritu Santo vino sobre esa persona, están hablando en el don de lenguas, y en el verso 47, ¿puede acaso alguien negar el agua? Aquí viene el agua. Ya está la salvación, ahora menciona el agua. ¿Para qué? ¿Para completar la salvación? No, para afirmar públicamente que ya son salvos. Dice, ¿puede acaso alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido al Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos unos días, todos los que están allí con Cornelio. Pero el texto no implica que los bebés hayan sido bautizados cuando estaban allí. ¿Por qué? Porque Pedro está predicando. Y los que escuchan la predicación responden a la predicación, reciben al Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas. Si nos pusiéramos en esa, todos los bebés hablan en lenguas. ¿Usted entiende lo que un bebé dice? ¿Cierto que no? Hacen ruidos. Entonces, no implica que los bebés fueron bautizados. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay maestros de escuelas teológicas que dicen que sí, pero no es cierto. Aquí no dice que habían bebés siendo bautizados. Aquí dice que los que escucharon el mensaje y respondieron al mensaje, Pedro dice, hay que bautizarlos, ya son salvos, hay que bautizarlos. El bautismo no fue ordenado por el Señor Jesucristo para bebés. Explícitamente dice, vayan y hagan discípulos, bautizándolos. ¿Usted puede discipular a un bebé? Un bebé que puede decidir por sí mismo. Lo único que deciden es llorar y exigir su leche. Pero no puede decidir seguir a Cristo. No entiende el pecado. En ese sentido es inocente. Entonces no tiene sentido pensar que un bebé necesite ser bautizado. Eso es una tradición desviada de la Biblia que usa la iglesia católica, pero también que usan las iglesias reformadas que están mal, mal. Porque no hay razón para presentar eso como una verdad bíblica. No existe. No existe allí. Lastimosamente, algunos reformadores, como Martín Lutero, ellos no fueron reformados en esta área. Porque no fue una lucha para ellos. Fue el área de la salvación por gracia. Pero esa la dejaron allí quieta y todavía lo practican hasta el día de hoy. Y muchos de ellos son hermanos en la fe. No son una secta. Esto no hace a una iglesia una secta. En este sentido, no. Bautizar un bebé, no. Pero no se puede apoyar bíblicamente. Entonces, Cornelio cree, los que están con él creen, y Pedro dice, hay que bautizarlos en agua. ¿Por qué? Porque ya son salvos, ya tienen al Espíritu, ya están manifestando los dones del Espíritu. Entonces, aunque el bautismo es una expresión crucial de obediencia para cada creyente, el Nuevo Testamento no enseña que el bautismo sea necesario para la salvación. No es necesario para la salvación. Pregunta número 4. Entonces, ¿por qué bautizarnos? Porque el bautismo fue mandado por nuestro Señor, por el Señor Jesucristo. Él ordenó. Cristo, piensen esto, para reforzar el punto anterior y movernos bien a este es el último punto, con este vamos a cerrar. Jesucristo no le puede ordenar a un inconverso que haga algo. ¿Por qué? Porque está muerto en sus delitos y en sus pecados. No existe ninguna orden que esa persona pueda cumplir de parte del Señor Jesucristo. Lo que Jesucristo sí ordena al que está muerto en sus delitos y pecados es arrepiéntanse y crean en el Evangelio, porque el reino de los cielos está a la mano. Arrepentimiento, sí. Pero no bautismo. Ahora, el bautismo, cuando Jesucristo da la gran comisión, ¿él con quién está hablando? Con los discípulos. Y dice, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿quiénes son los que reciben la gran comisión? Los que son discípulos, ya son creyentes. Entonces, ¿quién puede ser? ¿Cuándo es válido un bautismo? Y aquí cabe hacer este paréntesis. ¿Cuándo es válido un bautismo en agua? Solamente cuando es un discípulo verdadero del Señor Jesucristo, bautizando a otro que es un discípulo del Señor Jesucristo. Por tanto, las personas que han sido bautizadas en las iglesias que son sectas, que no son iglesias, como la iglesia unitaria, los apostólicos, no vale ese bautismo. Es más, no es un bautismo. ¿Por qué? Porque ellos no son discípulos del Señor Jesucristo. Ellos proclaman a otro Jesús. Es idolatría. Es blasfemia lo que ellos proclaman. Igual en otras religiones como los sabatistas. Bautizarse en esa religión es una secta. La salvación allí es, ¿por qué? Por obras. Tienen que guardar parte de la ley. El sábado. Y las enseñanzas son de una mujer hereje, Helen White, que escribió libros y de ahí se deriva esa secta. Entonces, cuando una persona viene de una secta como esas y pregunta, ¿me tengo que bautizar otra vez? Yo le digo, no estás bautizado. Nomás te mojaron, pero no estás bautizado. No hay dos bautizos. ¿Me tengo que bautizar otra vez? No existen dos bautizos. Solamente existe uno. Uno verdadero es el que Jesucristo ordenó. ¿A quién? A sus discípulos. Entonces, solo un verdadero discípulo de Jesucristo puede bautizar a otro. Si alguien es bautizado fuera de la iglesia verdadera del Señor, nomás lo mojaron. ¿Por qué? Porque esos no son discípulos del Señor Jesucristo. Son discípulos del diablo, pero no de Jesucristo. No son de él. Entonces, el bautismo es un mandato dado por el Señor Jesucristo. Ya lo mencionamos varias veces, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Miremos Hechos 2, 40 al 42. Hechos 2, 40. Este es Pedro de nuevo. Y con muchas otras palabras testificaba solemnemente y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces los que habían recibido su palabra, miren la condición, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. 3,000 personas para bautizar. ¿Se imagina ese tipo de... ¿Alguna vez han pensado 3,000 personas para bautizar en el mismo día? Yo pienso que ellos lo hicieron así. Hay varias opciones, pero yo he estado pensando en eso. ¿Qué pasó allí? El Señor los salva a 3,000 personas. Van al río y los discípulos, los apóstoles le dicen, ustedes métanse al agua, nosotros vamos a pronunciar lo que es el bautismo, pero ustedes métanse. Porque si es uno por uno, para cuando van en el 699... ya van a estar con la espalda quebrada o tomando turnos entre ellos. Yo creo que fue algo grupal que hicieron, público, en un río, dirigido por los apóstoles, para que todos fueran bautizados. Eso es lo que está sucediendo allí. Pero eso es después de que han recibido la palabra, después de que han creído en Cristo Jesús, entonces se bautizan. Y lo están haciendo, ¿por qué? Por obediencia. ¿Quién les dijo que se bautizara? Pedro les dijo, bautícense. Ya creyeron, ahora bautícense. Y ellos obedecieron lo que Pedro les dijo y lo hicieron enseguida. Entonces, el bautismo es en obediencia al Señor, es una declaración pública y solo el que es salvo puede obedecer al Señor. Una persona que no está en Cristo no puede obedecer al Señor. Y el bautismo identifica a la persona espiritualmente con la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo. Muerte al pecado, sepultura, muerto a este mundo y levantado una vida nueva en el Señor. El Señor dice que el que cumple sus mandamientos, el que los guarda, es el que lo ama a Él. Por eso, usted cuando cree, se bautiza, si usted verdaderamente ama al Señor Jesucristo. Si no, pues, que se espere, ¿no? Pero si usted ama al Señor, usted no le pone condiciones al Señor para el bautismo. Nadie hace eso. Quiero poner un poquito de mi testimonio aquí. Yo fui duro en cuanto a esto. No entendía y no fui enseñado. Al principio no fui enseñado bien. Y tomé mi propio concepto. Y yo me esperé 6 meses antes de bautizarme, lo cual fue un error. Ahorita sé que es un error. Yo estaba en un error. Pero cuando tuve la oportunidad, después de 6 meses, tomé el paso del bautismo y dije, ¿por qué me estuve esperando tanto tiempo? Entonces no hay que esperar. Y si a usted le ha pasado que ha esperado mucho tiempo, Dios no le va a condenar por eso, pero no es correcto quedarse así. Entonces, el mandato del Señor es claro, es una orden. Ahora, hay una manera específica que el Señor dice de hacer el bautismo. ¿Cierto que no pensaban que pudiéramos hablar tanto del bautismo? ¿O sí? Normalmente creemos que ya sabemos porque conocemos la palabra, pero en realidad si nos metemos, nos damos cuenta que contiene mucho, la Biblia es clara en esto y es importante conocerlo. Mateo 28:19, el Señor dijo así: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando el Señor dice del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, las tres veces es en singular, no en plural. No dice del Padre, más el Hijo, más el Espíritu. Él no está diciendo eso. Él no está hablando de un Dios con tres cabezas. Está hablando del mismo Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Singular. ¿Por qué? Está afirmando la Trinidad. ¿Por qué? ¿Y por qué da una orden tan clara el Señor Jesucristo aquí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por esa razón, Jesucristo está dando la orden. Cuando se hace el bautismo, si se hace el bautismo sacando a Cristo de la Trinidad, sacándolo de la Trinidad, separándolo de la Trinidad, ¿qué sucede al hacer eso? Terminamos con un Dios con D minúscula. Ya no es el Jesús de la Biblia. Se usa el nombre Jesús, pero no es el Jesús de la Biblia. Ya no es el Hijo de Dios. Ya no es Dios hecho hombre, ya es otra cosa. Entonces, tiene que ser como el Señor dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedro, en el libro de Hechos, dice que los bautiza en el nombre de Jesús. Y hay personas que me han preguntado, entonces, aquí dice que Pedro bautizó en el nombre de Jesús. Dice, ¿sí o no? Así dice. ¿Qué significa eso? Pedro recibió la orden de Jesucristo en Mateo 28:19 de bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, Pedro no pudo cambiar lo que Jesús le dijo. Cuando Pedro está diciendo bautícense en el nombre de Jesús, está diciendo con la autoridad del Señor Jesucristo, yo les digo bautícense en el nombre de Jesús. Pero al bautizarlos, él no cambió lo que Cristo dijo, sino que los bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo que sucedió allí. Es como que usted dice, en el nombre de Jesús, ya, cálmate. Pero no está negando la Trinidad al hacer eso. Está usando la autoridad que Jesucristo le da en su vida. Así hicieron ellos el bautismo. Pedro no cambió el bautismo. Y ninguna de las instancias en el libro de los Hechos está afirmando que los discípulos pudieran haber cambiado la autoridad del Señor Jesucristo o pretender tener más que Él o cambiar lo que Cristo dijo. Es imposible. La Biblia no se contradice, la Biblia interpreta a la Biblia. Entonces, si Pedro hubiera cambiado, imagínense el conflicto que eso crea. Ya no podemos creer. ¿A quién le vamos a creer? ¿A Pedro o a Jesús? Y Pedro no estaba negando la Trinidad, Pedro estaba afirmando la autoridad del Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es el bautismo? Sumergirse. Físicamente eso es lo que significa, sumergirse en agua, estar completamente sumergido. ¿Cuál es el significado espiritual? Acuérdense en la ilustración, muerte, sepultura y resurrección a una vida nueva, simboliza eso. ¿Es necesario el bautismo para la salvación? ¿Sí o no? No, no, porque la salvación es una obra de Dios, es por gracia, por medio de la fe, y eso es un don de Dios. ¿Y por qué bautizarse entonces, si no es necesario para la salvación? Porque lo ordenó, por obediencia. El símbolo de amor o la muestra de amor al Señor viene de la obediencia a Él, obedecerle a Él. En eso se caracteriza el que es un creyente. Entonces, esto es lo que necesitamos saber del bautismo. Hay varias razones por las que una persona que dice ser cristiana no sería bautizada. La primera es no saber lo que dice la palabra sobre el bautismo. Yo estuve en esa condición por varios meses cuando el Señor me salvó. Otro motivo es el orgullo. Quizás para algunas personas que tienen mucho tiempo en la iglesia sin haberse bautizado, y sienten que sería humillante bautizarse después de tanto tiempo mostrando desobediencia al Señor o ignorancia a la palabra. Yo no he visto eso, eso es raro. Yo he visto mucha disposición aún de personas aquí que pensaban que estaban bautizadas y han tomado el paso de obedecer al Señor al entender la doctrina como Él la dio. El cuarto motivo podría ser rebeldía, pero eso contradeciría que la persona realmente sea salva, porque ¿quién se va a querer rebelar contra el Señor abiertamente? No tiene sentido, para un creyente no tiene sentido. Por último, es más bien que la persona no es salva y por eso no se bautiza. Es una de las instrucciones que usamos para tomar la cena del Señor. Si usted no está bautizado y es su decisión no bautizarse, por favor no tome la cena. ¿Por qué va a tomar la cena si no le está obedeciendo al Señor en bautizarse? Y son dos ordenanzas, bautismo en agua y la cena del Señor. Es un gran privilegio, es un gran privilegio haber recibido la salvación. Y cuando alguien tiene la salvación es un gran honor hacer lo que sea para el Señor, lo que Él diga. Es un honor poderle servir, es un privilegio ir con Él. Y este paso de bautismo en agua, Dios lo usa. El testimonio, los miro a ustedes y trato de acordarme y me recuerdo de los bautismos de muchos de ustedes. Y estoy seguro que cada vez Dios ha usado su testimonio para hablar a otras personas, para alcanzar a otras personas, para sembrar la palabra en otras personas, de su testimonio de obediencia. Y el bautismo indica una identificación completa con Cristo Jesús. Una ilustración es el jugador, que es parte del equipo, y dice, yo no me pongo el uniforme, el coach no lo va a dejar jugar. ¿Por qué lo va a dejar? Si le da vergüenza usar el uniforme. Entonces, si es parte del equipo, se pone el uniforme y lo hace públicamente. Entonces, Jesucristo nos ha dado la gran comisión de ir a ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto indica que usted y yo debemos evangelizar y hacer discípulos. Dios espera eso de nosotros, que estemos activos evangelizando. ¿Cuánto? Id. ¿Qué significa ese id? Cuando usted sale caminando de aquí, cuando va a la cafetería, cuando va al restaurante, cuando va al supermercado, cuando va al trabajo, cuando va conduciendo, en todo momento. Su vida debe ser dedicada completamente a esto, a ser discípulos. No vaya a dejar de trabajar para decir, tengo que ir a ser discípulos. En el trabajo los hace, los busca, ora por ellos, le pide al Señor. ¿Sí? O sea, usted debe saber cómo evangelizar a un inconverso. Ya vimos de qué se trata el mensaje del Evangelio. Un mensaje completo estuvimos cubriendo. Ya vimos la autoridad que usted tiene para hacerlo. En Cristo Jesús tiene toda la autoridad. Y usted debe dar testimonio. Entonces, trabaje en su testimonio, hable con las personas, evangelice a sus compañeros de trabajo. Obedezcámosle al Señor haciendo esto. Y todas las distracciones que nos quieran quitar de hacer esto, tenemos que hacerlas a un lado y darle prioridad al evangelismo y al discipulado. Tenemos que darle prioridad. Vamos a ponernos de pie y cerramos con una oración. La intención con estos mensajes, hermanos, es fortalecernos como iglesia en el entendimiento del discipulado. Porque la razón de ser de la iglesia es hacer discípulos. Hacer discípulos. Mire, para crecer espiritualmente, nos podemos poner de pie. Para crecer espiritualmente, usted necesita hacer discípulos. Déjeme lo digo otra vez, de otra manera. Su crecimiento espiritual depende de los discípulos que usted haga. Una persona puede durar toda su vida en la iglesia y no hacer discípulos, nunca va a crecer espiritualmente. Nunca. No importa en la iglesia donde esté. Puede estar entretenido, pero no va a crecer. Su crecimiento espiritual depende de los discípulos que usted haga. Es allí donde usted va a practicar el amor, la paciencia, la compasión, la misericordia. Llorar los unos con los otros, perdonarse los unos a los otros, poner el hombro para ayudarle a esa persona a seguir adelante, soportar a esa persona, tener paciencia con esa persona. El discipulado demanda hacer algo por otra persona, no por usted. Su petición, su oración cambia. Usted empieza a orar por ese discípulo, a clamar a Dios: Señor, prospérale, bendícele, ayúdale, dame gracia. Y usted lee la escritura, dice: le voy a compartir esto a mi discípulo. Usted va a un lugar y le dice: vente conmigo, vamos a hacer esto, quiero enseñarte lo que estoy haciendo. Le enseña cómo orar. Entonces usted empieza a crecer espiritualmente. Mientras no esté haciendo discípulos, usted no puede experimentar crecimiento espiritual. No puede. Y esa capacidad Dios la da diferente, 30, 60 o el 100 por 1. Pero hay que hacerlo. Señor, creemos que es verdad la gran comisión, que tú tienes toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y tú ordenaste, por tanto, vayan, o en el ir, en el vivir, a ser discípulos, discipular, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y hoy, Señor, ya hemos entendido la autoridad, ya hemos estudiado el mensaje de la gran comisión, ahora estamos en el bautismo en agua, ya hemos entendido estas cosas. Podemos ayudar a las personas a caminar en obediencia a ti. Podemos ayudarles a que se bauticen. Tú dices que alguien le ayuda al que necesita bautizarse, así dice. Algunos ellos mismos lo piden, otros necesitan la ayuda. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a traer personas al Evangelio, a la fe, discipularlos, bautizándolos y enseñándoles también todo lo que tú nos has ordenado. Oramos, Señor, por los que aquí están y no son discípulos de Cristo. No hay fruto en su vida, no hay obediencia a ti y esta área es ignorada. Señor, perdona ese pecado. Ayúdanos a confesarlo y a pedirte perdón y a responder en obediencia a ti. Señor, y tal vez si la persona no es salva, permítele entender si no lo es y que pueda clamar la oración correcta delante de ti. Te lo pedimos, Señor, y oramos que todos los discípulos que están esperando en la escuela, en el trabajo, en el vecindario, con los familiares, los empecemos a alcanzar creyendo que tú nos has ordenado que hagamos esto. Por tanto, tú nos das el poder, la capacidad y la habilidad para hacerlo, Señor, para gloria y honra tuya. En el nombre de Jesucristo, amén y amén.